La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
En un encendido discurso, Cristina Kirchner se defendió de los cuadernos de las coimas, diciendo: ¿creen que los arrepentidos dicen la verdad? La senadora criticó el pedido del juez Bonadío para allanar sus domicilios, aunque aceptó, con condiciones, habilitar esa medida de prueba. La comparación con Lula y el contraataque por los aportantes truchos. Cristina Kirchner negó todo. Lo hizo en el Senado, apoyada en sus anotaciones. Durante más de media hora nombró a Lázaro Báez y Cristóbal López, se comparó con Lula da Silva y criticó al juez federal Claudio Bonadío. Y desde su banca denunció: estamos en la Argentina de Macri. ¿Ustedes creen que los arrepentidos dicen la verdad? Estamos en la Argentina de Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el amigo del alma de Nicolás Caputo, apuntó la senadora contra el presidente. La senadora, imputada por asociación ilícita, analizó: Báez y López no aparecen en las fotocopias porque cuando las armaron ellos ya estaban presos. Nadie vio los cuadernos. Sabemos quiénes son los que sí los vieron. Estamos al revés. Los empresarios le aportaron a los populistas y los beneficiarios de asignaciones a UH les pagaron a ustedes. Era mentira. El intendente de Mar del Plata, del PRO, dijo que no puso plata, contraatacó. En ese contexto, la expresidenta insistió en su pedido de realizar una auditoría de toda la obra pública durante su gobierno. Javier Iguacel solo la hizo en Dirección Nacional de Vialidad en Santa Cruz y encima le dio mal. No me voy a arrepentir ni por el títere de Bonadío ni por el desafuero. No me arrepiento de nada de lo que hice, solo de no haber sido lo suficientemente inteligente de explicar que les mejoramos la vida a millones, insistió. En ese escenario, la senadora comparó los cuadernos de las coimas en la Argentina con el lavallato en Brasil. A Lula da Silva lo metieron preso en su país porque sabían que ganaba las elecciones. En ese sentido, aprovechó para enviar un mensaje al arco político: miren que aunque me metan presa, este país no será más gobernable. La líder de Unidad Ciudadana también recordó que los investigadores filtraron a la prensa conversaciones privadas entre ella y Oscar Parrilli y acusó a la Agencia Federal de Inteligencia de espiarla en el Instituto Patria. Finalmente, Cristina retomó la denuncia en su contra por los cuadernos de las coimas para contraatacar. Pez Carmona blanqueó 100 millones de pesos o dólares bajo su gobierno. Hay que hacer caer todos los blanqueos y eliminar el secreto fiscal. Como Alfredo Casero, Esteban Bullrich ironizó, las causas no avanzaban porque repartían flan para el juez, el periodista y el denunciante. El senador de Cambiemos se sumó a la parodia del humorista. Fue durante su exposición en la sesión que busca habilitar los allanamientos a Cristina. La ironía de Alfredo Casero, queremos flan, llegó a la Cámara Alta de la mano de Esteban Bullrich. La comparación del humorista con la sordera de quienes apoyan al kirchnerismo y la herencia recibida por la gestión de Mauricio Macri se viralizó en redes y cosechó adhesiones y repudios. Este miércoles el senador de Cambiemos recogió el guante y en pleno debate para saber si se autorizan los allanamientos reclamados por el juez Claudio Bonadío, aseguró que el gobierno de Cristina repartió flanes para sobrevivir 12 años en la Casa Rosada. Las causas no avanzaban porque repartían flan para el juez, para el periodista militante y para acallar a los que denunciábamos la corrupción, afirmó. Y como dijo un ex juez, refiriéndose a Norberto Yarvide, si no te gustaba el flan, te agarraban del cogote, continuó. Flan, 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 así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas, insistió. Y como todo cocinero sabe, cuando uno cocina mucho flan, en algún momento se queda sin huevos. En la Argentina hubo escasez de huevos para que avanzaran las causas de corrupción, acusó. El exministro de Educación también le respondió a Anabel Fernández Sagasti al comparar a Macri con Cristina. La gente se cansó, era obvio que nos estaban robando. Vino un presidente que no tiene problemas en que se investigue a su familia. En cambio, la mujer de Devido, como síndico de la Nación, controlaba a Devido. Por favor, ¿de qué Netflix hablan? Antes, la senadora kirchnerista había acusado a Cambiemos de producir contenidos en Comodoro Netflix y al juez Bonadío de no ser un magistrado, sino un verdadero productor de contenidos del gobierno. Los senadores, sin embargo, no debían discutir sobre el flan o Netflix, sino sobre el pedido del magistrado para allanar 3 domicilios de Cristina para avanzar en la investigación sobre los cuadernos de las coimas. La propia senadora quiere que sus pares lo habiliten, aunque puso condiciones. ¿Cómo son y dónde están las casas de Cristina Kirchner en la mira de la justicia? El Senado autorizó a Claudio Bonadío a llevar adelante operativos en las propiedades de la expresidenta por los cuadernos de las coimas. El Senado autorizó al juez Claudio Bonadío a allanar los domicilios de Cristina Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, que investiga una presunta red de cobro de coimas de exfuncionarios kirchneristas y empresarios de la obra pública. Tras la aprobación de la Cámara Alta, el magistrado puede llevar adelante operativos en busca de pruebas en 2 propiedades en Santa Cruz, ubicadas en las ciudades del Calafate y Río Gallegos, y en un departamento en el barrio porteño de Recoleta. El chalet de Río Gallegos, la propiedad de la calle Mascarello 441, es la casa donde Cristina Kirchner permanece cada vez que descansa en Río Gallegos. Se trata de una vivienda de 2 plantas con un jardín amplio que tiene alrededor de 890 metros cuadrados. La casa del Calafate, la propiedad, cuenta con un subsuelo, planta baja, primer y segundo piso, y tendría alrededor de 485 metros cuadrados cubiertos. La exmandataria empezó la construcción de la casa en 2003 y estuvo a cargo de los arquitectos Ernesto Cañas y Pablo Gripo. Este último es el que también levantó el hotel boutique Los Sauces, investigado por la justicia. El departamento de Recoleta, en el quinto piso de Uruguay 1306, está ubicado el departamento de la familia Kirchner, en Capital Federal. Hasta ese lugar, según el chofer Oscar Centeno, llegaban los bolsos con la plata de los sobornos que pagaban los empresarios. La propiedad tiene aproximadamente 254 metros cuadrados y cuenta con 5 dormitorios, cocina, comedor y living. Para tener una idea de cómo es a fondo este departamento, PPT visitó la misma unidad, pero que está en el sexto piso. La vecina de la expresidenta mostró las dimensiones de la casa, que es similar a la de la senadora. Sacada, una senadora desafió a Bonadío y tildó de señoras gordas a las manifestantes del hashtag 21A. María Inés Pilati Vergara, del Frente para la Victoria PJ, se refirió al magistrado como el no juez. Calificó el pedido de allanamientos a Cristina Kirchner como parte de un show. Durante la sesión en el Senado, que debate si se acepta o no el pedido de allanamientos a las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner, una de las senadoras del bloque del Frente para la Victoria PJ criticó con fervor al juez Claudio Bonadío, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, y a las manifestantes que se acercaron al Congreso para pedir el desafuero de la exmandataria en el hashtag 21A, a quienes tildó de señoras gordas. En su intervención, la chaqueña María Inés Pilati Vergara cuestionó el desempeño del magistrado, a quien calificó en todo momento como el no juez, y hasta le pidió que se escanee la cabeza para que puedan encontrarle una neurona. Verborrágica, la senadora argumentó que autorizar el procedimiento en los domicilios y en las oficinas de Cristina es una forma de desafuero. Es como poner una gilet en las manos de un mono, disparó en referencia a Bonadío. En la misma línea, Pilati Vergara lo cruzó por no haber aceptado las condiciones que le pidió la expresidenta, quien solicitó que durante los allanamientos no ingresen con cámaras, estén presentes sus abogados y un senador, resguarden sus objetos personales y no rompan las paredes. Para la senadora de su mismo bloque, que el juez los haya denegado demuestra que el real objetivo de esta puesta en escena es un show. A su vez, se refirió al informe exclusivo de Periodismo para Todos, en donde el ciclo conducido por Jorge Lanata entrevistó a una vecina de Cristina que vive en el piso de arriba en el edificio de Recoleta. Al tener dimensiones similares a la propiedad de la ex jefa de Estado, la mujer mostró las distancias entre el dormitorio y el palier para calcular el espacio que podrían haber ocupado los bolsos repletos de plata de las coimas. La senadora chaqueña fue contundente sobre esta nota e ironizó sobre la forma en que la entrevistada contaba con sus pasos los metros del pasillo. Más imaginación que Walt Disney, concluyó. La devaluación de Brasil golpeó al dólar, que subió 26 centavos y cerró a 30 pesos con 81 centavos. En algunos bancos rozó los 31 pesos, empujado por la caída del real, la moneda argentina se depreció por tercer día consecutivo. El dólar completó su tercer día seguido al alza y terminó vendiéndose en los principales bancos a 30,81, aunque algunas ventanillas el precio del dólar minorista estaba en los 31 pesos, rozando por lo menos eso. El valor de la moneda norteamericana escaló desde temprano unos 25 centavos respecto al cierre del día anterior y quedó estacionado en ese nivel durante toda la rueda cambiaria. El Banco Nación, la punta más barata, ofreció a 30 pesos con 65 centavos, pero varios bancos se plantaron con un precio superior a 30 con 90. En el mercado mayorista, que suele marcar el pulso de los grandes inversores, tocó un máximo de 30 con 27 y descendió levemente sobre el final de la jornada, según comentaron operadores de cambios por la intervención del Banco Central en el denominado mercado de futuros del dólar. Según ABC Cambios, el escenario de suba mayorista tuvo lugar hasta que apareció el Banco Central en el mercado de futuros, vendiendo a fin de agosto a tasas muy interesantes, entre el 30 y 33%, que lograron convencer a bancos e inversores de vender en el spot, es decir, el precio actual al contado, y comprarle el futuro. La intervención en este tipo de contratos a futuro, por los cuales los inversores pueden obtener una ganancia si el dólar sube por un nivel superior al que tenían pactado, la autoridad monetaria tiene una alternativa para tratar de influir en el precio del dólar sin tener que salir a vender reservas. La suba del dólar estuvo presionada, además, por una nueva devaluación en el real brasileño que volvió a mostrarse en niveles superiores a las 4 unidades por cada dólar, una cotización que no tenía desde agosto de 2016 por la incertidumbre política en el vecino país. Para el gobierno, los ahorristas ya no podrán presionar al dólar. Según Hacienda, los pequeños inversores que querían comprar moneda estadounidense ya se dolarizaron todos. En julio se compraron 20% menos de divisas por persona. Agosto fue el mes en que retornó la inestabilidad en el dólar. Tras un mes tranquilo, como fue julio, la crisis en Turquía y en los últimos días la tensión política en Brasil recalentaron el precio de la moneda estadounidense, que se acerca lentamente a los 31 pesos. A pesar de reconocer que la situación aún no se estabilizó, en el gobierno piensan que los ahorristas que querían pasarse a dólares ya lo hicieron y que incluso las compras mensuales ya están en niveles anteriores a la crisis cambiaria. De acuerdo a fuentes oficiales, el primer paso en el programa de desarme del EBAC fue mejor de lo que pensábamos, si bien tras la licitación del martes pasado quedaron circulando más de 120 mil millones de pesos. En Hacienda calculan que la mitad de ese monto pasó a tener letes en pesos, por lo que no pondrán presión sobre el dólar. El sello de la mafia china entró a un supermercado de Pilar, baleó a la cajera y escapó. El hecho fue registrado por una de las cámaras de seguridad del local y bueno, fue un ataque con las características de la llamada mafia china. Dejó herida de bala a la cajera de un supermercado de la localidad bonaerense Presidente Derqui en el partido de Pilar. El episodio ocurrió el lunes feriado a las 21 horas en el comercio llamado Tommy, que está ubicado en el cruce de la ruta provincial 234 y la calle La Golondrina. Todo el hecho quedó registrado en una de las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve entrar al ladrón con un casco, guantes blancos, el arma en la mano derecha, avanza directamente hacia la mujer, a quien le pide la plata de la caja y sin medir palabra le pega un tiro en la pierna. Después se escapa en moto con un cómplice que lo esperaba en la puerta. La víctima, identificada como Zhou Jingji, de 29 años, fue trasladada al hospital Sanguinetti, donde quedó internada fuera de peligro. La causa por este nuevo episodio quedó a cargo de la UFI número 3 de Pilar, de María Inés Domínguez. En San Isidro detuvieron a un hombre que robó un contenedor de basura. Fue descubierto por las cámaras de seguridad del municipio y quedó detenido. Por una de las cámaras de seguridad de San Isidro se pudo ver un robo insólito. En las imágenes se puede ver cómo un hombre se lleva un contenedor de basura de la vía pública. El personal del centro de monitoreo observó a una persona empujando el gran cesto por la calle Blanco Encalada y colectora Panamericana, luego de sacarlo de su lugar habitual, destinado por el municipio. Todo pasó alrededor de las 11 y 20 de la mañana, delante de cientos de personas y en medio de un importante tránsito. Rápidamente se informó la ubicación a agentes del patrullaje municipal que interceptaron al hombre en la esquina de la avenida Sucre y Cura Alievi. El detenido fue trasladado a la comisaría tercera de Boulogne. Pa, ya estoy llegando. El último mensaje del chico que murió en el vuelco de un micro en la ruta 2. Lo envió Santiago Ayersi, una de las tres víctimas fatales. El chofer quedó detenido y declarará el jueves. Pa, ya estoy llegando. Fue el último mensaje que envió Santiago, una de las tres víctimas fatales del vuelco de un micro en la ruta 2, a la altura de Mar Chiquita. El joven, de 16 años, acompañó el texto con la ubicación en tiempo real para que su familia pudiera seguir el recorrido que faltaba hasta la terminal de Miramar, pero nunca llegó. Por motivos que aún se desconocen, el chofer del micro de la empresa Ruta Mar perdió el control y volcó sobre el cantero central del camino en el kilómetro 375. Por este motivo, el conductor quedó detenido y deberá declarar el jueves. Claudio Facio, el papá de Santiago, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Todavía nadie había informado sobre el accidente y el personal de bomberos estaba rescatando a los primeros pasajeros. El hombre desesperado se dio cuenta de que su hijo no estaba en ninguna parte. Hasta que comenzaron a rastrillar en el agua y en medio de los pedazos de carrocería y ropa que flotaban, encontraron el cuerpo del adolescente sumergido. La autopsia determinará si murió por el impacto o ahogado. El padre de la víctima lo reconoció de manera inmediata. Llegó solo hasta acá, no podía creerlo. Fue un momento muy doloroso, explicaron testigos de la escena. El trágico episodio ocurrió pasadas las 7 y 20 de este miércoles en el partido de Mar Chiquita. Según trascendió, el micro había salido de General Pacheco y se dirigía a Miramar. Por el impacto también murieron Víctor Obregó, de 37 años, y Cristino Moudele, de 53. No hubo ninguna colisión ni ningún otro vehículo involucrado. Suponemos que habrá sido un desperfecto mecánico o alguna falla en el manejo, indicó Nicolás Marini, secretario de Salud del municipio de Mar Chiquita. El colectivo de dos pisos quedó acostado a la vera del camino que conduce a la ciudad balnearia, estancado sobre el agua. En las imágenes se puede ver cómo los efectivos y bomberos colocaron una escalera para rescatar a los pasajeros. Colgaron un bolso a la estatua de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Un monumento al expresidente en Río Turbio amaneció con pintadas y una valija en un brazo. En Morón derribaron el busto del exmandatario. Días después de que un busto de Néstor Kirchner apareciera vestido con un traje de preso en Rosario, en la ciudad santacruceña de Río Turbio, una estatua del expresidente amaneció con un bolso colgado con inscripción Chorro Devolvé. La intervención alude a los bolsos de José López, exsecretario de Obras Públicas, que fue atrapado infraganti mientras intentaba esconder 9 millones de dólares en un convento en 2016, y a las recientes revelaciones del chofer Oscar Centeno, que anotó en los cuadernos de las coimas cómo llevaba fajos de dinero destinados a los ex jefes de Estado Néstor y Cristina Kirchner. El monumento a Kirchner está ubicado frente a la mega usina, el nombre con el que se conoce a la central termoeléctrica a carbón, construida durante los últimos años del kirchnerismo y que comenzó a funcionar en 2015. Además de la valija colgada, la estatua, que tiene una base alta que simboliza las minas de carbón, también apareció con 2 pintadas de color blanco que solo rezaban la palabra chorro.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Se agrava el conflicto salarial y los docentes universitarios evalúan extender el paro. Los gremios reclaman un 30% de aumento contra el 15% ofrecido por el gobierno. Habrá una clase pública en Plaza de Mayo y anuncian una marcha para el 30 de agosto. Los docentes de las universidades nacionales cumplirán el viernes una semana de paro en reclamo de una mejora salarial. Mientras los profesores anunciaron una marcha desde el Congreso para el 30 de agosto y una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo el 24, el Ministerio de Educación informó que no tienen precisiones para comunicar. Cientos de alumnos se sumaron al reclamo con una campaña en las redes sociales. Carolina Papaleo mandó al frente a la actriz que cacheteó a Mariano Martínez. El actor contó que en una escena le pegaron de más y lo dejaron sordo por un tiempo. Mariano Martínez encendió la mecha al contar que una actriz le dio 8 cachetazos y lo dejó con problemas de audición. No importa en dónde fue ni con quién, yo la pasé mal, me quedé con bronca, no fue un cachetazo, me pegó como 8 y la escena no tenía 8. No la frené porque no quería interrumpir la escena. Quedé zumbando, mareado. No me caí al piso de casualidad. Después me dijo perdoná y yo le dije perdoná, aseguró en Intrusos. Desde su confesión se empezó a especular con distintos nombres quién había sido Laura Escurra, Eleonora Wexler y Julieta Ortega, quien lo llamó para ver qué onda después de la viralización de una escena de 22, El Loco. Fueron algunos nombres que sonaron. La actriz se defendió cuando fue consultada. Me mandaron la escena. Yo le dije que tenía para decir sobre eso. Es ficción y fue hace 17 años. Lo cierto es que ahora Carolina Papaleo mandó al frente al artista que incomodó a Mariano. Y sí, efectivamente fue la hija de Palito y Evangelina Salazar. Soy amiga del entorno de los Ortega a través de Ana María Picchio. Cuando empezó este tema le consulté. Él era chiquito, ella tenía 30 años. Un día el actor la frenó. Yo tengo novia, fíjate lo de los besos. Comenzó diciendo en el ciclo de Moria Kazan. Y agregó, tuvieron una charla, Julieta lo llamó ahora cuando escuchó todo. Él le respondió que la del acoso fue otra. Lo de la cachetada fue que le pegó mal En el debate, Nora Cárpena y Laguán aseguraron que la inexperiencia de Martínez hizo que no acompañe el golpe con su cara para que el impacto sea menos doloroso. Citó por Tinder a una chica de 19 años, la golpeó y la violó. El agresor tiene 24 años. Por la brutal golpiza, la joven estuvo 2 días internada. Multan a Huracán con 160 mil pesos. Lo hizo la Superliga por el mal estado de su cancha. Por otros problemas, Unión y Tigre también fueron sancionados. Huracán fue multado con 500 entradas, que son 160 mil pesos, por el mal estado del campo de juego en el partido en el cual se enfrentó a River en la primera fecha de la Superliga, mientras también fueron sancionados Unión y Tigre. Aníbal Fernández calificó de boca sucia a Mariana Zubik y explicó por qué un avión presidencial trasladó cocaína. La diputada del Parla Sur denunció en TN Central que el exministro del Interior trató de tapar un procedimiento contra el narcotráfico y llevó 100 kilos de droga en el Tango 03. En una dura respuesta a Mariana Zubik, Aníbal Fernández calificó de boca sucia a la diputada del Parla Sur y confesó que en 2007 el gobierno K cedió un avión presidencial para trasladar cocaína de máxima pureza incautada en un operativo en Río Gallegos, como lo denunció la legisladora en TN Central. Zubik además lo había acusado de tapar ese procedimiento. A través de varios tuits, el exministro del Interior de Cristina Kirchner también llamó impresentable a la referente de la coalición cívica en Santa Cruz, que es además la mano derecha de Elisa Carrió. El exfuncionario K pidió que se haga un mínimo análisis de las declaraciones de Zubik. Como no registró esos casos, recurría al fundador y brillante jefe de la PSA, Marcelo Saín, quien chequeó datos con uno de los máximos referentes de la fuerza durante nuestra gestión, indicó Fernández. El ex jefe de gabinete recordó a través de las redes sociales que el sábado 2 de junio de 2007, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria incautaron 100 kilos de cocaína. En ese operativo detuvieron a 2 venezolanos, 2 colombianos y 1 holandés que integraban una organización internacional dedicada al narcotráfico en Río Gallegos. Desgarrador testimonio de la chica que fue violada por 13 hombres. Dijo: me soltaba uno y me agarraba otro. La joven de 17 años fue secuestrada y torturada durante casi un mes en Marruecos. Su padre pide apoyo de todos los partidos políticos de su país. Insólito, a Pity Álvarez le encontraron una cucaracha en el oído. El músico manifestó varias molestias y tuvo que ser atendido por el médico del Servicio Penitenciario Federal. Pity Álvarez está preso desde hace un mes por haber asesinado de 4 tiros a Cristian Díaz, un vecino del barrio Zamoré. El hecho ocurrió el pasado 12 de julio a la 1 de la mañana en Villa Lugano. Mario Quintana vendió todas sus acciones de Pharmacity. El vicejefe de gabinete estaba siendo investigado por acuerdos entre el gigante farmacéutico y organismos públicos por su doble función de accionista y funcionario. Fuentes oficiales confirmaron que el 15 de agosto pasado, Quintana se desprendió de todo su paquete accionario. Mediante un comunicado, el funcionario informó que la totalidad de las acciones fueron adquiridas por el resto de los accionistas. Ajuste de gastos en el Senado, recortan viáticos, regalos, autos y bebidas. Michetti dispuso una reducción del 30% en el presupuesto de la Cámara Alta en el marco de la baja del déficit fiscal. Okay. Otra de fútbol, Rodrigo Mora abandonó la práctica de River y le sumó un nuevo problema a Marcelo Gallardo. El delantero uruguayo sufrió una molestia muscular y ahora aguardan por los estudios médicos. Un motochorro arrastró por el piso a una jubilada en Quequén. La mujer quedó inconsciente en el piso. El dramático asalto fue registrado por una cámara de seguridad. El ataque fue cobarde y extremadamente violento. Un motochorro sorprendió por la espalda a una jubilada de la ciudad bonaerense de Quequén y para robarle la cartera la tiró al piso y la arrastró varios metros. Vudú y Núñez Carmona seguirán presos por el caso Sicone. La Cámara de Casación confirmó los arrestos del ex vicepresidente K, de su amigo y el ex dueño de la empresa Nicolás Sicone, que cumple prisión domiciliaria.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.